sea, esto va a empezar sin Miche, sin nada, tú no. ¿De dónde eres tú, pues?
Ya empezó con peos esta vaina. Ya empezó con peos esta vaina.
Tú me tienes amenazado con una botella de Miche.
Es verdad, eso viene. Ahorita un shot de Miche, tranquilo. Yo te voy a dar tu shot. Pero la idea es eso, la experiencia, que se vea. Tony, vamos a calmarnos. Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? Señores, me encanta cuando la gente va, pero mira, de una. Mira, dame la cosa, dame aquí, ¿qué allá? Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? Y hoy vamos a tener a nada más y nada menos. Voy a empezar de una porque esto es familia, gente. Esto es familia. ¿Qué Nivel de Podcast? Con Tony Orio. Tan, taran, tan, tan, taran.
¿Con señor Kenny?
Ah, muchas gracias, muchas gracias. Yo siempre me veo como bien, bien carajito, así que qué bonito lo de señor. Tony, bienvenido. No tengo que presentar mucho. Tony Orio es un maravilloso fotógrafo, duro e increíble, y lo admiro demasiado. Es un as de la luz. Tanto que sabe que aquí falta un poquito un ángulo, una cosa, igual que Sammy. Están así como que falta un pelito, pero no te voy a decir nada. Tú eres muy pálido, se ve muy iluminado. Son cosas que pasan con Tony. ¿Por qué? Porque es un fotógrafo que lleva, bueno, desde años haciendo y enseñando a crear composiciones fotográficas maravillosas, pero ya dejo yo de hablar.
Y aprendiendo.
Y aprendiendo, porque siempre estamos aprendiendo, una aprendedera, pues.
Sí, señor, así es.
Gracias por estar en la cabaña, Tony. Sabes que te quiero, que te admiro y que tú fuiste una de las primeras personas que me dio la oportunidad cuando llegué. Aquí mencionamos a un personaje en común. Guillermo, un abrazo, te queremos. Sí. Que yo llego ¡ay, quiero conquistar el mundo! Y, bueno, tú fuiste de esas primeras personas, junto con Guillermo, de decir, bueno, vamos a darle una oportunidad al chamaco y hacerle unas fotos, pues.
Mira dónde estamos ahorita.
Y mira dónde estamos, pues, sin licor. Porque una pelea, un licor, una vaina. La verdad que han sido buenas aventuras y buenos cuentos, y quería comenzar agradeciéndote por eso, porque sí, fue la primera vez que tuve una sesión fotográfica. Y no, ni siquiera fue tanto el producto, sino fue que me sentí tratado con respeto, ¿sabes? Como que... Y fui escuchado. Y yo le decía a Samantha, me parece que esto. Y Samantha, quien, bueno, ahorita la vamos a ver en cámara, si ella quiere aparecer, decía, oye, está bien, esto así, esto es porque tú también me explicabas. Pero fue como la primera vez que fui escuchado. Y que mírenos ahora, echándole ganas.
Todavía preguntan las muchachitas por mi Instagram. ¿Quién es ese?
Chacho. Bello. Da un momento, vamos a poner esto rojo. ¿Dónde...? Y que este maravilloso momento. Tururu, ¿cómo están esas chiquitas que preguntan? Ya tú sabes. Ok, este letrero que está de fondo, cosa que no lo había dicho, es de Neón Venezuela, muchachos, los adoro demasiado. Desde Acarigua, pues, para el mundo, conquistando. Pero bienvenido a la cabaña, sabes que este es mi espacio, como tú el que me has dado en tu estudio. Quería agradecerte por tanta trayectoria, por tanta... Nosotros decimos echarle ganas. Y voy a empezar con preguntas random, fuera de contexto, para entrar en calma. No me mires así, serio, porque me da miedo. O sea, okay, estoy intimida.
Estoy a expectativa de ver cuál es la pregunta que viene.
Ah, o sea, pero relajado, calma, no te voy a interrogar. Esto, aquí puedes decir, Kenny, cállate, muchacho, ya, con calma. Ok, ¿qué vamos a estar hablando en el episodio? Bueno, vamos a estar conociéndote un poquito, Tony, lo que nos des la oportunidad, saber un poquito sobre la fotografía, un arte que me parece increíble, maravilloso, y a veces infravalorado, que creo que es algo muy importante de tener en cuenta. Así que creo que esta entrevista es como una representación de todas las personas que merecen espacios como estos, que están detrás de la cámara, que están detrás de esas producciones, detrás de qué tan bonito te ves. Así que es importante dar voz, dar pie. Pero tienen que saber que llevamos tiempo planificando esta entrevista.
Sí.
Desde que nació el podcast. Porque yo hablo mucha paja y yo decía, Tony, esto bien. No, yo creo que cuadramos luego los tiempos,
sí,
porque somos gente que
después no pudimos y ahora...
Somos gente que siempre anda una cosa u otra. Y bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Ok. Una opinión impopular que tengas sobre cualquier cosa.
Bueno, sobre el área de mi trabajo.
Si tú quieres... Ya. Vamos a dar un momento que me encantó. Tu momento, Rosa de Guadalupe. Sobre el área de mi trabajo. Tum, tum, tum.
Una cosa impopular de mi área de trabajo, de mi entorno, es el tema del retoque.
Ok.
La gente que dice, que llega al estudio y dice, yo quiero poco retoque, por favor. Y luego se fotografía, quítame esto, quítame aquello, quítame esto también. Este no es mi lado, cuidado con esto. Este ojo está como un poco más cerrado, ¿me lo puedes abrir, por favor? Y termina siendo un producto.
Ah, caray.
Como el que se construye normalmente con una persona que sí le gusta la edición, ¿no? Entonces, un poquito sobre ese tema que a veces es álgido con los fotógrafos. La fotografía comercial es así.
O sea, esa línea delgada entre fotografía y cirugía plástica, básicamente, ¿no?
Sí,
o sea,
no tanto como llegar a eso, pero sí es un complemento, obviamente, en la fotografía comercial. Tú quieres mostrar una mejor versión de las personas y lo logras a través de la edición, precisamente. Entonces, hay como un pequeño tabú a veces que si la edición está presente o no, o si debes verla o no.
¿O cuánto nivel de edición o esto? Es como...
Yo pienso que depende del proyecto, uno se adecua, ¿no? Pero sí, hace falta, obviamente, la fotografía moderna es así. Y más si tienes técnica de iluminación donde proteges zona y haces una cantidad de cosas técnicas que luego se complementan en la edición. O sea, no pasa nada.
Que puede ser también como las modas, ¿no? O sea, tal vez el sentido de que esta es la tendencia... De tal tipo de fotografía que haya el momento, pero puede que antes era diferente y puede que mañana sea de otra forma.
Por supuesto.
Entonces hay que estar a...
Estilos,
adaptándose a eso. Sí. Me parece increíble, me parece genial. ¿Cuál fue la última película que viste?
La Puerta Roja.
Ah, escuché, o sea, escuché que es buena, pero no sé de qué se trata.
Es muy buena.
¿Es española o
no
es...?
No voy a hacer...
Spoiler.
Spoiler de la película, pero es muy buena.
Ok.
Nosotros decidimos hace poco... tomar los domingos como domingos de terror y vamos a ver películas de terror los domingos en la noche. Y nos tocó este domingo eso.
Ah, buena. Qué buena idea planificarse, porque a ver, ustedes siempre andan en una cosa u otra, así que es bueno que...
Samantha es la que no está muy contenta con el tema de las películas, pero ahí la llevamos.
¿De película o de película de terror?
De película de terror.
Bueno, yo tampoco soy fan. Honestamente no, yo soy muy cagado. Sí, y no es tanto, es que yo duermo y pienso en lo que pasó. O sea, no sé de qué se trata la película, pero yo no por una semana lo supero.
O sea, que si tú ves el Titanic, piensas que el barco va a entrar por tu ventana y te va a arrastrar por... No pasa eso.
No, siento que voy a estar cayendo desgraciadamente al abismo y va a haber alguien con un violín tocando. No, entonces...
No pasa, es una película.
No, pero es que es que el terror, hay un tema con el terror psicológico. Que a mí no me asusta tanto el fantasma o eso, sino es como las luces, las cosas, todo lo que hace para que tú te cagues, pues. Sí, claro. Entonces, a ver, yo vivo solo. Y entonces me da cosas de que pasa un peo aquí, ajá. Bueno, y que ajá.
Como en la película.
Ah, bueno, solo la voy a ver, ¿no? Porque pasa un peo y ¿qué hago? O sea, me acague. Yo cuando tengo algo de miedo, reacciono. Hay dos formas. O me quedo como pegado, ¿sabes? Reseteado, o soy agresivo. O sea, como, por ejemplo, un fantasma que... ¿Sabes? Me da una vaina. Yo soy loco. A mí no me pueden asustar. De pana no me pueden asustar, se lo digo desde ya. Me puede prender ese peo. Ya está por ahí la gente diciendo que es así. Sigue hablando más paja, muchacho. Que eso es mentira, pues. Ok. ¿Qué estudiaste antes de la fotografía y por qué lo dejaste?
Bueno, algo totalmente opuesto. Yo soy administrador industrial. O sea, estoy más preparado para manejar plantas industriales que para a nivel de producción, ¿no? Y luego sí, toda mi experiencia ha sido en el área de mercadeo.
¿Y por qué llegaste allí a estudiar? O sea,
no lo sé. El tema de la imagen creo que siempre ha estado presente. Tanto en el diseño como... Hay cosas que yo no muestro en mi Instagram, en mis redes, que hago a nivel profesional, que, por ejemplo, no sé, diseñar locales comerciales, yo no lo muestro. Hago muchas etiquetas para marcas, empaques. Entonces siempre está como relacionado con eso, ¿no?
Con el mundo visual de diferentes...
Impresión, fotografía, diseño de espacios arquitectónicos. Siempre ha sido por ahí, y creo que la pintura misma también. Es lo que me llama la atención, lo que me gusta, pues generar algo desde el lienzo en blanco, eso me llama mucho la atención.
O sea, comenzar así desde cero y Correcto. Llevar una idea a un prototipo, o sea, ¿y cómo comenzó todo este juego de la fotografía? O sea, ¿cómo empezaste a cogerle gusto?
Bueno, la cronología un poquito fue esta, ¿no? Dijimos para hacer un estudio, para yo poder hacer fotos para mis cuadros, para pintar cuadros grandes, pues había que hacer escenas. Y... empecé a hacer fotografía y empezó a llegar gente al estudio. Empezaron a llegar fotógrafos muy importantes que al principio nos apoyaron muchísimo. Un día tenía a Fran Bofran en la puerta de mi estudio.
Y tu modo fan, así
quería dictar. Yo no me lo podía creer, ¿sabes? Porque Yo le decía a Samantha desde adentro, ese señor que está parado ahí es Famo Franza, es una leyenda, no puede ser que esté aquí parado en la puerta de mi estudio. O me viene a armar un peo por algo, o no sé por qué está viniendo. Y fíjate, y después hicimos muy buena amistad. Fran hizo talleres en el estudio y empezaron ese tipo de relaciones de gente que había admirado mucho antes y que te impulsan, ¿sabes? Cuando los ves en persona dices, wow, yo quiero también...
Hay que echarle ganas, ¿sabes? Porque te... Esto,
¿sabes? Y empezó el estudio a trabajar, cada vez lo fuimos agrandando un poco y bueno, estamos en la situación que estamos ahorita, más dedicados a las fotos que a la propia pintura, que fue lo que fue inicialmente el objetivo, ¿no? Del estudio.
Bueno, que igual, como todo en la vida, y lo hemos hablado, de que hay momentos de... O sea, a veces hay un poquito más de esto, aquí, aquello, y todo actualmente sigue en su curso. O sea, con tal vez un grado más, un grado menos, pero siempre está todos esos proyectos en simultáneo.
Sí, claro que sí.
Y ojo, que te he visto intentar... Bueno, yo digo intentar, pues diseñar un local desde cero y es todo un tema. Sí. O sea, es todo un tema y hay mucha matemática. Hay, sí. Bueno, y a nivel visual... Tengo la fortuna de ver a Tony Olio trabajar. Pueden ver su perfil, pueden ver todo su trabajo. Y hay muchas matemáticas. Porque es un que no, que el ángulo de la luz, que 4 más 3 y uno así que... ¿Eso fue por a mí? ¿Dice algo malo o qué?
Se los digo a mis alumnos siempre, es que es un juego geométrico más que ver la imagen. La imagen no es tan difícil. Lo complicado es lo técnico.
Moraleja, matemáticas.
Sí,
no, sí hay matemáticas en todo. La verdad es que hay matemáticas en todo. Hay que hacer las paces con eso. Y pues nada, será seguir, muchachos. A los que no les gustan los números como yo, lo entendemos. Pero, ok. Yo es que estoy leyendo aquí. Ajá.
¿Hiciste una chuleta para preguntarme?
Claro, porque no la iba a cagar tanto, pues. Que no, para asegurarme. Y los muchachos también quieren sacar preguntas y quieren decir, pues.
Para los que no saben, nosotros hemos tenido conversaciones en el estudio de 6 horas, 7 horas. Así que no sé por qué tiene ese guión, pero bueno.
Es verdad. Es que porque quiero que la gente tenga cosas puntuales antes de que nos dispersemos. Pero eso me parece hermoso, que nosotros, entre las conversaciones de sesión y sesión, hemos terminado hablando de la vida, del sentido de la vida, de historia, que eres full amante de la historia. Y bueno, de eso se nota también desde la pintura, que ahorita va por allí una pregunta random que pueda salir. Que es, si tú tuvieses la oportunidad, ¿no? Porque aquí somos arrechos y tienes la oportunidad de sentarte con una persona de la historia a tener una conversación. Así, casi que como ahorita, ¿con qué personaje de la historia sería?
Ah, difícil.
O sea, tienes que elegir uno, compadre.
Creo que sería del arte más que de la historia. Me sentaría con, probablemente con Michelangelo, o me sentaría con Caravaggio probablemente.
¿Y qué él es?
Como mi rockstar del arte.
Caray, como,
¿qué sería ese?
¿Qué le preguntarías o qué crees que saldría ahí?
Sí, de verdad su vida era como representa su obra y como la gente, los historiadores dicen, ¿no? Que era una vida muy tumultuosa de
o sea, malas conductas. Si fue serio, fue un tanto de drama.
Sí, o ¿sabes? Si fue una mala interpretación de la historia, ¿no? De lo que fue su vida. Y por supuesto la técnica.
No me puede, ¿sabes? Como enseñar un poquito.
Una ayudadita.
Un curso, si hacemos una clase, ¿sabes? Como que. No, perdón el abuso, pues.
Sin duda.
Entonces, muy tóxico que llegas a conocerlo y ya de una le está diciendo cómo hace la. Coño,
se acaba de parar de muerto y mira, disculpa, puedes agarrar el pincel otra vez para pintar aquí un momentico.
Para copiártela y que. Mire, señor, ¿cómo es que hace esto? ¿Cómo es que hace la sombra?
Pero hay muchas cosas interesantes en la historia que imagínate. Una persona sería como. Muy pichirre de muestra de la historia como para preguntarle algo a una sola persona. Si tengo que hablar de un periodo que me encanta, a mí me encanta obviamente el Renacimiento por el arte, pero me encanta el periodo romano y todo este rollo de la conquista del imperio y eso me fascina.
Toda esa simbología que había de ese sentido de un propósito, de un legado, me parece increíble. Yo creo que también pasaría por ahí. Ok. ¿Qué piensas de ser un artista en este país?
No.
Está fuerte. Ya, este es el momento de drama. Tony Orio, ¿qué piensas de ser un artista en este país? País. Si quieres saber más, tienes que pagar la suscripción que tenemos aquí en vivo. No, mentiras, Tony, perdón.
Mira, yo creo que hay espacios, obviamente, que se van generando... Para que las personas puedan mostrar su trabajo, ¿no? Pero sí faltan instituciones que apoyen, sobre todo jóvenes talentos, ¿sabes? Lo veo mucho en la fotografía, jóvenes que tienen un talento confeso, no digamos que la persona talentosa que está en su casa y que no, y que nadie la conoce, que no la han visto, que no la han descubierto, sino personas que están trabajando y que tienen incluso trabajos hechos comerciales, y ese talento no recibe ningún apoyo, tienen la persona que hacerlo por su cuenta, ¿sabes? Eso a veces me genera frustración, porque una cámara probablemente no, para una institución no cuesta nada, y ves personas trabajando con instrumentos que están muy deteriorados y que son talentos que tú dices, bueno, si recibiera un apoyo fuese una persona extraordinaria o acelerarías por lo menos el paso. Ese apoyo no lo siento para nada en el país. No, creo
bueno,
que,
si vamos a un nivel general, casi que en pocas hay, industrias del arte.
No hay instituciones que te digan, bueno, estas personas vamos a becarlas o vamos a ayudarlas o vamos a guiarlas. No, eso no sucede. Cada vez hay más galerías como privadas, ¿no? Que son espacios también donde se hacen muestras de trabajos de personas que están comenzando, que necesitan proyección. Eso sí lo veo creciendo, pero no veo que haya apoyo hacia los artistas. Eso no lo identifico. A menos que, obviamente, tengas ya reconocimiento, entonces sí, como que...
Sí, que ya tengas una plataforma, sí. Y que, ok, ahí se te hace un poco más fácil el camino. Sí. Pero que más bien estas muestras, estas galerías, creo que es por iniciativa, tú lo dices, privada, o sea, la propia gente que quiere dar estos espacios, que quiere dar este apoyo. Pero que, como tú dices, no se trata solo de levantar desde cero, sino que es gente que solo necesita un toque técnico. Una ayudadita, y que sería increíble, sería
fácil. La matemática de esto es muy fácil. El país que no invierte en el arte, el país que es feo, eso es automático. Un país que no tiene arquitectos, que no tiene pintores, que no tiene escultores, que no tiene personas que embellezcan, que su pasión sea generar belleza, no la contiene. Entonces, sabes, como sociedad es un valor, es un activo,
y que se pierde el pensamiento crítico, que se pierde.
Uno viaja y ve esos países donde hay una concentración de artistas amplia. Bueno, son países que estructuralmente son bellos, que tienen espacios, que tienen sitios que enaltecen un poquito el espíritu. Eso, de eso se trata el arte. Y yo creo que aquí falta que apoyen todavía más y que no dejen perder lo que ya está hecho.
Importante, porque tenemos un montón de obras increíbles, sí, y un montón, sí, de trabajo increíble que se está dejando.
Sí, y dejar perder las obras para después recuperarlas en su totalidad no tiene sentido. O sea, yo creo que un poquito de mantenimiento más continuo, ¿sabes? Eso al final es un activo.
Mantenimiento lo resuelves, pibe, eso es todo.
Así es.
¿Sientes que hay algo en tu checklist por cumplir? ¿Alguna idea, algún proyecto que tú dices?
Sí.
Tengo esto por aquí pendiente.
Sí, aprender fotografía. Necesito aprender a pintar. Necesito aprender a diseñar. Yo siempre he sido un aprendiz perenne y así me veo yo mismo. Nunca me considero un profesional en ninguna cosa de lo que he hecho. Entonces, yo creo que el mismo camino que estoy siguiendo y llevarlo a un nivel que sirva para las demás generaciones y que lo vean como un aprendizaje y un camino por donde se puede ir, ¿no? Que deje ese legado tangible de arte, creo yo. Eso es lo que quisiera. Ya yo tengo 46 años y creo que ya uno entra como en una parte un poco más de impactar a los que vienen en generaciones nuevas que el propio trabajo de uno, ¿sabes? Que ya uno lo considera, bueno, ya tuve la experiencia, ya hice lo que tenía que hacer, ahora me toca perfeccionarlo y hacerlo de verdad bien.
Esa filosofía, bueno, romana, tal vez de dejar el legado, de dejar una semilla. Cuando tú haces tu primera clase, ¿recuerdas ese momento cuando ya te paraste a dar una primera clase sobre algo? Y sobre todo sobre tu trabajo, sobre iluminación, sobre...
Estaba en pánico.
Estaba nervioso, me imagino.
Absolutamente. Sí, tú puedes prepararte mucho, pero nunca estás listo para el momento en que dices buenos días o esto empezó. Sabes, te pones nervioso, pero es bonito, es muy bonito porque te vas como obligando a mantenerte siempre a la vanguardia, ¿sabes? A mantenerte informado de lo que va haciendo, de lo que va pasando para que puedas enseñarlo. Si no, yo pienso que el aprendizaje, si tú no logras que la persona integre tu conocimiento al de él, no estás haciendo nada.
Y que al final si intentas educar con soberbia, como de que yo me la sé toda, ¿sabes? No vamos a ningún rumbo. No, creo que es algo que pasa mucho también en todas las áreas. Creo que también en el área artística, donde creo que es el espacio para jugar, que es el espacio para crear, que es el espacio para hacer tú. A veces pasa que bueno, hay instructores, hay profesores que tienen una forma muy rígida y que a veces pueden frustrar a un estudiante. A mí me parece eso muy delicado. O sea, es un proceso serio que hay que tomar con mucha responsabilidad. Bueno, vamos por el Miche. Señores, Miche, Pirrita, Mega Licor, ¿dónde estás? Que yo no te veo, mira.
A lo que vi.
Bueno, mucho. Volvemos con la magia, la televisión, la cosa. Mira, aparecieron unos vasitos, unos chocitos. No, ni Venevisión se atrevió tanto, la verdad.
Ya era hora.
¿Qué pasa con esto? Esto es una bebida espirituosa. Obviamente, como Tony y yo ya hemos vivido experiencia con esta bebida, conversaciones, ¿no? Casi que es un elixir. Samantha nos ve por las cámaras del estudio. Dice, bueno, muchachos...
Basta.
Así que, señor, para mí un honor que te tomes un chocito conmigo. Aquí en la cabaña, esto es a pecho, ya sabes cómo es.
Vale.
Oh.
Ya me voy. Ya.
Gracias. No, espera, que ahorita donde empieza. Ah, no quería licor. Mega licor está aquí presente. ¿Vieron cómo dije licor, mega licor? A la verga, qué publicidad.
Lo ya coordinaste y todo.
Lo coordiné, aunque ya el cerebro se fue arriba. Mira, vasito de mega licor. Espera, que te tengo por aquí. Cervecita. Estrella Galicia, esta es muy buena cerveza. Eso está muy cool, miren cómo se abre. Si les provocó tomar ahorita, lo entiendo. Bueno, Megalicara está disponible, tiene 24 horas, no sé qué más, solo sé que voy y compro allá porque es un golazo. No soy bueno dando publicidad, solo estoy diciendo que es muy bueno el servicio, así que gracias, muchachos. Espera que yo venga con la otra cerveza. No sé, será poner una musiquita de fondo aquí mientras...
Me estoy enratonando, tú... 2 horas para ir a una cerveza.
Dame chance, estoy nervioso, no lo quiero arruinar. Yo aquí que, calculando. Espera. No sale, creí que iba a salir en... No salió como lo esperaba. Muchas gracias, señores. El equipo maravilloso de Target. Ahora sí, la siguiente salud.
Salud. Está muy buena.
Llegas al punto en tu vida donde una cerveza te cambia la vida. Puedes tener un día de mierda, pero la cerveza, mira, que te eleva. Te amo, cerveza, te amo, megalicor. Gracias, chicos. Ahora sí. Nos activamos, se prendió. Vamos con una dinámica de preguntas random, Tony. Y tú con cara de que... Bueno, sí, ¿no?
Dale, vamos a ver.
¿Qué hago? Pregunta random y fuera de contexto por falta de presupuesto. Psst. ¿Te gustan los gatos o los perros?
Los perros.
Los perros, obviamente, tienes que decir eso, porque pues, si no, tus hijos te van a... ¿Qué?
Se me están multiplicando ahorita. Tengo 2.
¿Qué?
Y vienen 2 en camino.
¿Qué raza son las perritas?
Chihuahua.
No quiero ser ofensivo, no quiero ser chihuahuafóbico, pero obviamente hablamos de unos perritos que son chiquitos y tienen un complejo de perro grande, atacan a... O sea, te dicen, epa, ¿qué pasó aquí? Son un tema, pero...
Las nuestras no, con niños nada más.
Bueno, no, pero ellas llegan y como que guau, 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 y te vuelan y ya luego te quieren. Sí, a mí me pasó así.
Tienen como un desorden esquizofrénico, porque ya te ladran y te lamen al mismo tiempo. Te siguen ladrando hasta que deciden lamerte.
Te odio, pero...
Sí, te odio, pero te quiero.
Pero está aquí, está aquí. Sí pasa. Y a veces cuando una pelea, la otra no pelea, entonces son un tema las dos. Pero, ¿cómo es eso que creció la familia?
Está embarazada Tosca, la más grande.
Ay, Dios mío, Tosca, yo le di.
Son 3 perritos, pero nos tocan 2.
¿Y cuándo pasó?
Eso,
¿y qué?
La semana pasada. ¿La semana pasada? Sí, hace 2 semanas más o menos.
¿Quién le va a hacer las fotitos del perrito así chiquito?
Por supuesto.
Obviamente. Se cierra el estudio una semana porque estamos ahí, mira las fotos de los niños.
Voy a hacer fotos en vaso. Tú verás. Ya verás.
Ya, es que, bueno, a ti te encanta hacer fotos embarazadas. Me parece muy gracioso. No, nunca lo he visto con perritos, es una muy buena idea.
En este día me mandaron unos referentes bien súper bonitos, pero yo quiero como más a mi estilo.
Caray. ¿Cuántos meses dura un perrito en gestación?
2 meses y medio.
Y que Tosca, mi primer mes. Y el perrito así, ¿se imaginan? Sí. Qué cómica la situación. Muy bonito, eso está muy cool. Ok. Continuamos, señores. ¿Confías en la gente que no toma café? Y tiene que decir que sí, porque Sammy nos está mirando, pues. Sí. Y que, si no confías en tu mujer...
Estaba revisando la lista mental, pero sí, confío.
Ya iba a decir que no, ¿verdad, Sammy? Sí. En ella sí, de resto, es un tema álgido. ¿Sabes bailar?
Sí, claro.
¿Qué te gusta bailar?
Yo soy guaireño, tengo que saber bailar, juro.
Y bueno, sí, porque, te expulsan.
Me gusta, la salsa, me gusta el merengue, me gusta el reggaetón, no es mi generación.
No, y se entiende.
Y cuando estaba más chamo, la música electrónica me gustaba mucho.
¿Qué géneros estaban? O sea, ¿qué artistas estaban en yo iba a decir en tu época? Este. No quería decir, sí, suena que...
Estaba Tiesto, la edad tuya.
Tiesto. Obviamente.
Bueno, tampoco tengo 70 años.
Es verdad, por eso no quería decir en tu época, no quería, iba a sonar horrible, ya sé, ya me odio. Pero, ¿qué opinas acerca de los hombres que no saben bailar y sabes esta situación que no, tal vez tienen una pareja y están allí y...
No pasa nada. Eso es un mito que hay que bailar a juroso. Baila quien quiere, pues. Como es verdad. Otra cosa.
Es verdad, pero déjalo fluir, deja que pase. Igual es un tema de confianza, no es que tienes que bailar profesional, sino... Dejarte mover. Ok, señores, tan, ¿cómo va la cervecita?
Bien.
¿Te cuadra?
Bien.
Ya la habías probado, ¿verdad?
Sí, claro.
Ah, bueno. Ahorita no te sale que esta cerveza es un elixir.
No.
Ok.
Eso es como a las 2 de la mañana, más
o
menos.
¿Tienes un sticker o emoji que uses mucho en chat? Así como en tus conversaciones, ¿uno preferido?
No, busco por ahí de acuerdo a lo que sí me he vuelto un poquito más rápido para buscarlo. Antes era como... 2 horas después te mandaba el sticker.
Ya sé que no va a preguntar a esto. Sammy, ¿hay un sticker o de gatos o de algo o de quien preferido
no
que use?
No vas a conseguir esa información así en cámaras, no.
Ok. Apuesto que es un sticker. Clasificación C, seguro.
Siguiente pregunta.
¿El animal más raro que has comido?
¿El animal más raro que he comido? ¿O el animal más raro con el que he comido? No.
Oh, bueno, ya va. No, momento. No. Bueno, también.
No, como soy muy cuidadoso con la comida.
Creo no, que yo una vez me lancé una parrilla con una araña.
No,
y
no, estás loco.
Sí, no, la lanzamos ahí. Se llama Spidey. No, superpana. Que ahí entrando en el tema de la comida, tú haces un cambio en tu alimentación drástico con. Ayúdame aquí, porque ¿cómo es que se llama la dieta?
Me hice alimentación keto por un año ya.
Y. Obviamente, desde tu experiencia, ¿qué opinas sobre la alimentación keto? O sea, porque sabes que se habla mucho sí. De que sí, que no, que...
No. ¿Cuál es absolutamente, tu opinión? Absolutamente correcta. Por lo menos mi experiencia. Yo soy partidario de que la comida es como muy particular, ¿no? No lo que te sirve a ti me sirve a mí. Eso es como... Cada organismo responde diferente. Pero a mí, por mi experiencia, maravillosamente bien. O sea, pasé de 126 kilos a 100. O sea, menos de... 5 meses. O sea, haciéndolo solamente con alimentación. Creo que funcionó.
Estuviste full concentrado. O sea, te lo tomaste muy en serio.
Sí. Ya era un tema de salud ya...
Y sé que es algo más personal, pero en ese punto donde decides cambiar... O sea, ¿qué estaba pasando por tu mente? ¿Cómo fue la situación que dijiste, ya basta, hermano, ya?
Acababa de salir del COVID y me las vi muy mal. Y dije, bueno, ya esto tiene que cambiar porque si no, la próxima vez me muero.
Bueno, tú tuviste buenos golpes. En la familia tuvo buenos golpes con el COVID. Para quien diga que no existió, ellos la pasaron muy mal.
Sí. Bueno, yo aluciné gente en mi casa. O sea, a mí que me eche el cuento de que las vacunas no funcionan, no se los creo, ¿sabes? Porque la siguiente vez ya, bueno, estaba con mucho menos peso, pero también me había vacunado y me dio como si nada, ¿no? Como una gripe normal. Entonces creo que todo influye un poquito.
Ok. ¿Cómo, cuando, y esto vuelvo al tema del profesor, o sea, de cuando empiezas a enseñar, ¿cuál fue ese momento cuando tú dijiste, ok, creo que me siento listo para enseñar, para dar clases, o sea, esa inspiración ya para decirle a alguien más?
Yo creo que me empezó a picarse esas ganas de dar clases cuando es que en una sesión se hacen, no sé, 7, 8 cambios de iluminación en 3 horas, ¿sabes? Cuando el resultado de la sesión es muy variado, que parecieran varias sesiones, allí dije, bueno, sí tengo todo a control absolutamente. O sea, puedo ya la técnica divulgarla, ¿sabes? Porque al principio dices, bueno, y si me salió por suerte en esta sesión nada más. O sea, yo lo que más defiendo en mi taller es que es la seguridad del fotógrafo. Tienes que tener seguridad. Tienes que poder armar cosas muy rápido y variadas, no cosas repetitivas con un cambio de vestuario. La producción es el 50% de la foto, pero la iluminación es la otra mitad. Y si tú dejas la luz durante toda la sesión y lo que haces es cambios de ropa, no eres un fotógrafo. Tú estás haciendo un set que tienes premeditado. Si tú puedes generar diferentes atmósferas en tiempos cortos y hacerlo fluido, hacerlo rápido, entonces hay un tema de iluminación ahí que dominas. Pero si no, estás simplemente haciendo una foto como estudio... De esos que vas a los centros comerciales y hay una luz puesta y te sentas.
Claro,
es un fotomatón.
Que también es el tema de entender que el esquema iluminado. O sea, son tantos elementos que juegan para crear una intención. Sí. Porque claramente se ve cuando hay una iluminación que te lleva a una atmósfera que esto es... Ahí es donde la fotografía se une con el cine, te transmite una sensación diferente. O sea, yo puedo poner un modelo y con un esquema de iluminación me da tal vez más agresividad o más intenso, algo más tranquilo. O sea, cuando hay ese juego de emociones es increíble. Pero
Y también te deslindas también. Sientes que estás maduro cuando te deslindas de los esquemas predeterminados que tú normalmente ves por allí y empiezas como a hacer combinaciones de luces tuyas, cosas que son exploraciones tuyas y permites esas relaciones contrarias a lo que normalmente se ve. Eso es lo que yo diría que te dice, bueno, estás listo para enseñar algo, para decir algo. No importa si es bueno o malo, pero tienes algo que enseñar, ¿no?
Tienes algo que contar.
Sí, correcto.
¿Y quién es la persona más famosa que recuerdes en el momento que le has hecho fotos?
Wow, muchísima gente. Muchísima gente que aprecio mucho. Yo cuando a mitad de carrera, cuando empecé a hacerle fotos por lo menos a Michael Melamed, una persona que yo decía, no puede ser que sabes que voy a hacerle fotos. Yo estaba más emocionado que un niñito con un carrito, porque yo decía, no puede ser que la fotografía te lleve a conocer a ese tipo de personas que son extraordinarias. Muchas personas de la farándula que a veces el medio te hace verlo como, bueno, están ahí, son actores, no crees que tengan mayor profundidad, porque eso es lo que te hace creer el medio, ¿no? Y cuando las conoces son personas muy complejas y muy llamativas a nivel personal, ¿no? Eso me gusta de la fotografía, que te acerca a personas que normalmente no hubieses conocido.
Y que me parece interesante ese tema en cuanto a la percepción que tenemos, también por las redes sociales, por todo lo... Y por las opiniones que tenemos de los demás. Eso me parece increíble, porque a mí me pasaba lo mismo cuando te conocí. O sea, como que, carajo, pero mira este trabajo. Mira, no, este hombre me va a sacar corriendo de aquí. Y luego te das cuenta que entiendes... Yo creo que, no sé, es como una muy buena fórmula hacer las cosas con corazón, con pasión, con profesionalismo, que hace que puedas mantenerte en el tiempo. Creo que también hay una... Actualmente, por toda la carrera de los jóvenes, por hacer las cosas ya... se pierde el tema de mantener la credibilidad siendo tú, teniendo tu esencia, que al final no es que tan rápido corres, sino como si aguantas la carrera, ¿sabes? Si te mantienes. Eso he percibido en ti y en tu equipo de trabajo y me parece maravilloso. Quería hacer...
Y intentar también defenderse de las modas, ¿sabes? Porque sobre todo con las redes sociales, ahorita hay modas en fotografía, cada dos semanas cambia todo, ¿sabes? Y mantenerte en tu lenguaje, en tu forma de ver, en tu... No estar cambiando todo el tiempo, porque que tu trabajo sea diverso en el sentido creativo, que pruebes cosas muy diversas, no quiere decir que tú vas a venderte a lo que el medio te está demandando. Tú tratas de llevar tu visión y defender tu visión, porque eso es lo que te da identidad. Al final, cuando una persona busca a un artista, o busca a un fotógrafo, o busca a un diseñador, está buscando tu trabajo particular, es lo que te diferencia de otros. Entonces, bueno, quedarte en tus ideas, en tu forma de ver.
En tu esencia.
Y evolucionar desde eso, no desde lo que tú estás viendo en el camino, ¿no?
Porque creo que hay una diferencia entre traer, un ejemplo, la papa a tu mundo, a irte al mundo de la papa.
Correcto, exactamente.
Estamos hablando de papa porque es un ejemplo, por si acaso. No es que estamos haciendo, bueno, fotografía gastronómica sí hemos hecho por aquí, pero es eso, traer las cosas a tu mundo y darle tu visión de...
Eso fue lo que me dijiste de McDonald's, que estaba intentando patrocinio.
Sí, no. Amén. Papá, vendría bien. McDonald's, si se quiere animar. Yo no me quejo, la verdad. Ok, ¿hay algún concepto de fotografía o alguna idea que quieras hacer que tú todavía tienes ahí como que quiero jugar con esto?
Quiero hacer más fotografía artística. Lo que yo hacía al principio, esas exploraciones de pinturas, de yo tengo mis temas muy claros en la mente, tengo mis piezas claras en la mente, pero no tengo ahorita el tiempo como para hacerlo. Me dejé absorber un poco por el trabajo, que obviamente en un estudio no para. Yo sí quisiera tener un espacio para producir mi obra personal, que ahorita en este momento no lo estoy haciendo. Yo creo que, y a veces los talleres son eso también, un poquito, para mí es un ejercicio de fluir sin lineamientos de nadie, sino yo poder producir cosas que me gustan, que me satisfacen como artista. Eso quisiera hacer, dedicarme un año sabático a hacer cosas que sean...
Claro, dignas volver a ese centro.
Sí, de mi propio... O sea, hacerlo como mi propio portafolio. Eso me gustaría. O sea, hacer mi mensaje, que eso está súper claro. Eso nunca ha estado en... No ha sido falta de ideas, ha sido falta de tiempo.
Y pasa lo mismo con la pintura, con tu proyecto personal de pintar. Sí. ¿Lo has dejado tal vez por estar ocupando...?
Probablemente eso. En mi caso, la fotografía y la pintura van a ir de la mano. O sea, seguramente lo que fotografíe lo voy a pintar y y viceversa. No sé cómo va a ser, pero el tema está clarito y creo que en cualquier momento lo voy a empezar a hacer.
Es que yo creo que también ahí hay la diferencia, o por lo menos tu marca personal, lo que yo percibo, es que es eso, una obra de arte. O sea, es que hay un tiempo... Ay, no, yo estoy fan enamorada, pues. Y que aquí... No, pero hay un trabajo, una dedicación que es muy artesanal. Y eso veo reflejado en las fotografías que haces. Ya voy a dejar de estar hablando porque parezco muy fan. Ok, obviamente, si quieres modelos...
Que sí, primera vez.
Digo, pues, primera vez, porque no hemos tenido la oportunidad, claro. De verdad. Creo que hay una bonita relación de que... bueno, te lo dije entre estos días, un comentario random, que me compararon con Miguel Ángel, creo que es el santo.
Ah, sí, lo vi.
Fue algo muy random de que me enviaron esa imagen y de que, ¡ay, es usted mi hijo! Familia, los Andes, religión, yo tengo el cabello largo, ya por eso creen que me parezco a todos los que tienen cabello largo. Pero sí, bueno, entonces yo dije, es la perfecta oportunidad para hacer unas fotos como San Miguel Arcángel y mandarlas a un grupo familiar y que se prenda ese peo, o sea, que las compartan. O sea, yo veo mi estado, a mi tía, subiendo y que bendiciones para todos y que sea una foto mía, mira, me cago la risa, o sea, estaría increíble, sería genial. Claro,
vamos a hacerlo,
me voy a inmortalizar como un santo. La religión me debe estar matando en este momento, así que pido disculpas, seguro viene mucho odio. Ok, ¿cómo eres con el manejo de las agendas y las fechas de entrega?
Con las agendas muy malo, soy un poquito desordenado. También es que creo que trato de hacer como muchas cosas simultáneas. Pero sí, las entregas pasarán en buen tiempo. No, eso no, no.
Bueno, que también tienes un equipo de trabajo que sabes, sí. Como que te...
¡Tony! ¡Tony! Sí, la gente cree que a veces el fotógrafo trabaja solo y no es así. O sea, está Samantha, que obviamente coordina absolutamente todo en el estudio. Y luego está detrás asistentes. Hay un equipo de tres retocadores. Todo el mundo se involucra.
Cuando gente va y viene aquí y allá.
Entonces no es así como que el artista es el talento único que hace las cosas. Eso es mentira. Tú necesitas gente que apoye tu trabajo. Que te quite cargas. Eso sucede en mi estudio, por lo menos.
Bueno, yo quiero que sepas que te pusiste a hablar de la puerta roja y ya está sonando por ahí unos ritmos raros en la pared. Porque empezaste con esas pendejadas, Tony. Ya empezaste a hablar de miedo.
No, pero ahorita no suena. Eso es como a las 12 de la noche. Cuando no estemos aquí, tú presta atención.
Yo soy sensible, Tony. Yo soy sensible.
Deja un micrófono esto puesto en la pared para que escuches si pasa cualquier cosa. Igual llamas, pues. Uno viene.
La broma, ¿verdad? Estás bromeando. No, yo soy sensible, Tony. Yo tengo un corazón. Yo me pongo nervioso. Ya me pusiste a pensar en esa vaina. Ya cortemos, muchachos. Ok, vamos a una dinámica y ya volvemos, señores, con ¿Qué nivel de podcast? Con Tony Orio. Y ahora, en serio, ¿qué suena? Hasta eso es nuevo. ¿Sabes? Hasta eso es nuevo. Ay, Dios mío, bienvenidos a ¿Qué nivel de podcast? Si no habían llegado, si ya están aquí, pues continuamos, señores. Bueno, echando chistes, una cosa u otra. Volvemos. Qué divertido, señores. ¿Qué nivel de podcast con Tony Orio? Que lo tenemos aquí presente bebiendo una rica cerveza de Mega Licor. Se la recomiendo, muchachos. Y también compartiendo con nosotros porque es parte de la familia. Se siente la afinidad, se siente el cariño y el respeto. Algo que... Pequeño consejo que no me pidieron, en el medio hay que buscar gente que tú quieras, que respetes, que admires, como el Target Audiovisual, que está aquí haciendo que este podcast en principio tenga video y se vea increíble, tenga nivel. Señores, vamos a hacer una dinámica maravillosa en la cual tú, Tony Orio, como obviamente tienes este talento del arte y de evaluar y de analizar, yo te voy a presentar una serie de imágenes y tú las vas a analizar artísticamente. ¿Qué pasa? No es como que las imágenes, como que los cuadros, como que las cosas que me encantaría o nos encantaría, pero tu trabajo es vendernos esa pintura. Okay. Hoy tú vas a hacer, hermano, y que... Bueno, no, que es que lo que pasa que representa aquí el tobo de mantequilla es que dice... Tienes que jugártela. Hoy es tu modo empresario. Dale, lanza tu shot. Hoy es tu modo empresario, tu modo marketing a vendernos estas imágenes. Okay. Así que, querido equipo de producción, tenemos por allí la primera... Nos acercamos, le damos un enfoque.
¿Qué carajo es esa vaina? No puede ser.
No estamos empezando bien porque yo vengo a comprar el cuadro, hermano. Tú tienes que venderme esa imagen. Tú tienes que venderla.
Yo creo que sería más interesante la imagen desde el otro punto de vista. Lo que podríamos decir es que si compras esta, te regalamos la posterior.
Chacho, esa es la versión premium. Puede ser, me gusta. Me encanta la situación. ¿Qué habrá pasado en esa situación para que... Y como que, ajá.
Bueno, imagínate. Una rumbita aquí parado, llevando sol. Está buenísima. Están súper balanceados los blancos y los negros desde mi trabajo. Excelente. Así que, ¿quién no quiere tomar birras con cuatro mujeres? O sea, está muy bien.
En un VIP.
En un VIP.
¿Verdad, no? O sea, como que para poner un cuadro en tu casa, invita al licor. De Vega Licor. ¿Qué tenemos por ahí? Siguiente, muchacho.
¿Qué vaina es esta?
No puede ser. ¿Qué tal la composición, la luz, la cosa?
La composición está magnífica. La cosa es quién escoge esta foto. ¿Quién escogió esta vaina?
Target.
¿Esto la escogieron solo una persona o fue un trabajo en equipo?
¿Yo qué te puedo decir? Eso es Target. Target tiene su forma. ¿Cómo nos venderías este cuadro?
Dios mío, yo que no entiendo ni siquiera qué es.
Bueno, pues no puedes empezar a vender un cuadro así. O sea, tenés que fingir. No me vas a decir que no lo entiendes. Yo no lo entiendo.
Las imágenes son extraordinarias. Lo que no se entiende, ¿qué carajo es?
Yo con la plata aquí que... Ajá.
Saca la plata, déjala aquí.
No, ya va. Pero que no lo entiende. Tenés que mostrar. Me quedé así que... Esa es la idea, no lo entiende, pero tenés que venderlo.
Ey, está maravillosa.
Ah, está maravillosa, está.
Está un poquito más lógica, mira, hay ternura, hay un perrito herido, hay sentimiento.
Sí, está claro que eso fue el mismo soldado que por error le pegó un balazo, ¿no?
Cómprala. Bueno, el soldado está donando sangre también, ahí está el potecito. Está muy bien.
Oye, ya va un momento, ¿se puede donar sangre de un humano a un perro,
no?
No creo. Ah, no, bueno, buenísimo. ¿Pero cómo va a donar sangre si no se puede?
Conseguir un perro donante en una guerra no está fácil tampoco. Así que vale la pena intentar.
No, ya va, que me está confundiendo. Ajá, ok.
No todos queremos un cochino y un burro en la casa. O sea, ¿tú no? Magnífico. Foto familiar. Montado en tu cochino en la mañana, allá abajo en el... Ah, bueno, fíjate, tienes costilla aquí abajo, ¿no?
Ah, también. Bueno,
tienes un restaurante de puercos aquí abajo. Te sientas abajo y haces publicidad de una vez. Magnífico. Es más, se parece a ti, mira, tiene el pelo y todo. Es una foto tuya.
Bueno, pero tiene una cara de culo que la dicen aquí. Entonces, ajá. Pero sí, bueno. Esa la puedo comprar. Sigo pensando lo del perro que no cuadra, pero ajá.
No, chico, que me sometes a esta vaina.
Tony.
Las tres gracias. Esto es una interpretación moderna de Rubén. Magnífica.
Continúa.
Muy sensual los gaticos.
No sé quién es Rubén, pero la verga, lo quiero comprar ya. No sé qué tiene que ver tres gatos con Rubén, pero...
Las tres gracias.
Señor, tome mi dinero y ya.
Claro,
tome
mi dinero. Una emulación moderna de las tres gracias.
Ok, ¿estamos listos, muchachos? Bueno, un aplauso. Mira, honestamente, me vendiste la de las tres gracias. No sé qué tiene que ver tres gatos con delantal con tres gracias, pero me la vendiste.
Pero qué poco profesional. ¿Cómo metes una foto tuya montada en un cochino cuando era chiquito?
Eso, bueno, ese es tu trabajo.
Eso, ¿no? Es Mérida.
Dime que estás en los Andes y te sirve que estás en los Andes. La verdad. Ok, la del niño. Bueno, si tiene el cabello largo, sí cuadra. Ahora, la del perro no la entendí. ¿Cómo que el perro le... ¿Cuál transfusión de sangre? Bueno, porque un perro no le puede hacer una transfusión de sangre a un humano, ¿no?
Culpa tuya, esa imagen.
No, tú me vendiste eso. O sea, yo estaba viendo un perro herido y tú me lanzas una transfusión de sangre.
Una obra de arte debe poner al espectador a pensar. Vas a tener eso guindado aquí por alguna esquina y la gente entra y dice cómo le transfieren sangre a un perro de un humano. Magnífico. Tema de conversación para entrar en... Si viene un médico a tu casa, mira, magnífico.
Ah, bueno, puede servir si por lo menos llega una chica y, ¿sabes?, me lanzo comentario de hombre tonto, que claro. No, bueno, sabes, porque le transfirió sangre. Ay, nena, no digas eso, tú eres perfecta. Te puede pasar.
Le dicen una foto de un caso registrado donde funcionó la sangre humana y ya.
Exacto, por allá bien. En 1783, en las coordenadas 2493, 44 grados. Tú ves
después la construyes.
Exacto. O sea, es un cuadro que te pone a improvisar.
Correcto.
Es verdad. Ejercicio mental. Te agarra y que epa. Bueno, te voy a comprar dos para que...
El de los gatos tengo que comprar.
El de los gatos lo tengo que comprar porque son las tres gracias.
Y la foto tuya es tuya, pues se han de comprarlo.
Es verdad, que... Bueno, yo todo lo hice, es verdad, la foto con el cochino. No voy a decir nada.
Sí, me habían dicho que íbamos con una foto tuya, pero no sabía que era esa foto de niño, pues.
Bueno, señores, vamos a darle su premio al muchacho que nos vendió dos cuadros.
Me tengo que...
No, ya va. Es que esto es un momento icónico. A ver qué pasa, ya les doy contexto. Tony Orio en su trabajo ha fotografiado muchas mises, pero nunca ha tenido la oportunidad de tener una corona. Y yo... Ya, esto muchos sentimientos encontrados, quiero que lo entiendan. Este es el momento que tú vas a tener una corona. Te puedes quitar los auriculares si quieres, para que. O sea, tú eres el Miss hoy. Esto es un momento icónico. Un momento icónico en la vida de Tony. Tan tarán tan, tan tarán, tan tarán tan. Posa, posa.
Saludos a mi mamá, a mi viejo.
La paz mundial. Son muchos sentimientos encontrados. Tan lindo, mi muchacho, por vestir la corona. No, no, era tu
46
momento.
Años, pero lo logré.
46 años echándole ganas, pero ya tiene su corona. Yo sabía que iba a pasar este momento, de verdad. Bueno, de hecho, este mío es muy diferente porque la corona es negra, pues. Sí. Desde ya te dice que...
No había presupuesto, ¿no?
No, no había presupuesto. Eso fue hecho con cartón, grapas, 2 días antes de la cosa.
No, las grapas no se ven, no digas nada.
No, no, es elementos así...
Ah, de metálicos, ¿para qué?
Si sientes que algo te puya, chinazo, bueno.
No, gracias, no me puya nada.
Ah, bueno, qué bueno saberlo. No quería saberlo, pero bueno, bien, bien. Bueno, ok, continuemos, señores. Tenemos por aquí.
Gracias.
Sí, sí, porque no es como muy cómoda. No, no es como que la diseñamos y así la cosa. Soy como Tony bebiendo obras y que... Bueno, esta corona representa... Me encanta que le pasas su servilletico porque... Pero ahorita empieza a botar sangre por aquí en la grapa.
Tienes productora, ¿viste?
Claro. Es un momento increíble. Esto es nuevo y que pasa una cosa, una mano, una vaina. ¡Ey, muchacho, muévete! Son cosas que me sorprenden. Lo estoy procesando. Ahora, ¿crees que la inteligencia...
¿Puedo poner tú,
eh? Ah, claro, ¿verdad? Sí, porque... Ok. Ahora, ¿crees que la inteligencia de lo que te voy a decir ahorita es que preguntas random y fuera de contexto? ¿Ves cómo la cambia así de rápido? Ok. Datos curiosos de internet. Por supuesto decía que preguntas random y fuera de contexto que no vamos a datos curiosos de internet. Por eso, porque la estoy salvando. Okay. Entonces, tú me vas a decir que es cierto, que no, y si quieres lo desarrollas. ¿No te gusta salir en cámara?
No.
No. ¿Por qué no?
No, si ves mi Instagram, ves que no aparezco en
Instagram. Sí, sí, no. Es muy difícil que haya algo tú explicando o diciendo algo, eso no pasa.
No tengo ese ego que me vea en la cara.
Sí, no, total. Y que hay una historia por ahí de algún modelo y que estoy. Desaparezco. Y que lanzas a Same, así que ella hable.
Siempre vas a matar las entrevistas.
¿Te gusta el vallenato?
Escucharlo, sí.
No vengas tú con tus mentiras, Tori. Sí, voy a dar un contexto que ustedes no sabían.
Tengo una lista como de 5 canciones de vallenato que me gustan, viejas, y cuando estoy borracho, bueno, me gustan. Canto y todo, me las sé.
Ahora, lo que ustedes no sabían es que Tony, hasta hace poco, me acaba de contar, tuvo unos vecinos muy molestos al frente de su casa. ¿Saben estos vecinos que colocan música inoportuna y sumamente fuerte?
No colocan música inoportuna, colocan vallenato desde el jueves hasta el lunes en la mañana.
¿Y con eso tú me vas a decir que te gusta?
No, o sea, me aprendí 5 canciones, pues.
¡Uno, sí! Todo, Tony llegó a un punto donde él dormía y... ¡Uno, sí! O sea, hay traumas. Entonces no me vengas tú con mamadas.
Me gusta un poquito.
Bueno, ya después que le metieron esa música hasta por los oídos, ya te gusta el vallenato. Ajá, ya esto se resolvió lo de los vecinos, ¿verdad?
Sí,
ya. Qué bien. Moraleja... Bueno, no sean ese tipo de vecinos, por favor.
Por favor, exacto.
¿Tú tenías el deseo de colocar así unas cornetas? ¿Saben estos deseos tontos así gigantes? ¿O eras tú, sabes?
Samantha.
De colocar así una música súper diferente, súper sí. Que, no sé, yo pusiera una ópera así todo.
Colocar ópera el viernes en la noche.
Te imaginas que... ¡Ta, ta, ta, ta!
Así que... Hubiese sido interesante.
Sí, son esos deseos tontos que uno hace, pero que sería increíble. Yo haría lo mismo en mi pueblo con un auto que llevara así, ¿saben? Todo tuneado de sonido. Y le colocaron una canción toda diferente. Imagínense una clásica o una romántica, un chayán.
¿Qué escuchan ahí? ¿Qué escuchan?
Bueno, vallenato, escuchan vallenato, campesina, reggaetón, se oye full. ¿Cómo? Norteña.
¿Norteña, en serio?
Sí, compa. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que siempre que llega un auto así con todo volumen, pues bueno, se carga 3-4 cuadras de vecino, o sea, valió verga. A mí me encantaría llegar algún día con ese auto todo tuneado y, ¿sabes? Y llegan todos así como que... Y les pongo que... ¡Ta-ta-ta-tan! ¡Ta-ta-ta-tan! Y todos así que cortados. Me gustaría hacerlo.
Viernes en la noche, por supuesto.
Viernes en la noche, ¿sabes? Que se queden ahí que... Ajá. Ok. Una vez estuviste a punto de presentar alguna banda de las Mises.
Concursos pequeños.
Bueno, pero a ver, ¿qué está pasando aquí que tú estás diciendo no y por el fondo están diciendo sí?
No. ¿Alguna banda de Miss? Ah, bueno, por eso. En un concurso que nosotros siempre hacemos, que es TMF, va siempre Samantha.
No, ya va. Habla bien tu vaina. Habla bien tu vaina.
Que es amigo nuestro, el organizador del concurso, siempre quiere que yo vaya y yo voy a través de mi esposa. Bella, que está aquí sentada, y ella va y entrega la banda.
Ya la dinámica de vender los cuadros la pasamos para que no estés inventando vaina, ¿no? O sea, ya puedes decir, o sea, la dejas ahí, que la lanzas ahí.
Literalmente.
Ya veo, porque Sammy es el cerebro de la operación, de verdad que Dios mío. Y que bueno, yo vengo en representación del equipo como por tercer año consecutivo.
Literalmente la dejo en la puerta del evento. Me voy a mi casa y después, bueno, al estudio y después le regreso y la voy.
Bueno. Y todavía te pregunta.
¿Quién es? O sea, yo opino y digo quién es mi candidata y a veces, bueno, me escucha, a veces no.
Ah, ok. O sea, tú todavía, ella llega y tú le preguntas, le dices, pero ¿por qué no elegiste esta? O sea, sí. Qué bola, de verdad que vamos a continuar porque hay que terminar la entrevista, pero tenemos que hablar. Ajá. Nunca te han dicho que las hagas ver flacas en las fotos. ¿Cierto o no cierto?
Por Dios, claro que sí, cierto.
¿En todo el tiempo?
El 95% de las veces.
95%. Y a pesar de que puede ser muy flaca ya, sí, y que... Sí.
Siempre se puede un poquito más.
Yo creo que deberíamos recomendar ir a terapia, aceptar tu cuerpo, tipo, para que estén sufriendo los demás.
No, no es siempre adelgazar, ¿no? Ese no es el motivo. Es armonizar un poquito la forma. Que a veces son cosas que se ven desde el lente y no se ven desde la vida real, ¿no? O sea, también. Que se parezca más a la vida real, que se parezca la fotografía más a la vida real. En realidad es eso.
Bueno, yo no sé qué dijo, pero se lo compro. De verdad que ya está metido ya.
Con algunas excepciones. O sea, a veces los lentes modifican un poquito la apariencia, ¿no?
Claro. Eso es algo que tampoco han entendido. O sea, no es lo mismo el producto aquí final a como tú crees que te estás viendo.
Correcto. Y entonces, bueno, lo igualas, pues, como tú lo percibes en el tú a tú.
¿Qué desierto hay en que tú tienes un cuarto lleno de cámaras antiguas que te trae la gente por alguna razón random que bueno, te lleva cámaras?
Sí. Tengo muchas cámaras que la gente me trae.
Yo creía que ten tu cámara.
Exacto. Llegan con cajitas y mira, aquí te traje 5 cámaras. O te traje libros de fotografía antiguos o libros de arte. Eso pasa mucho.
Ah, caray. Bueno, de hecho, yo sé que es verdad porque pasa que aquí, en el fondo, esta cámara que tengo aquí, que fue mi primera cámara Pentax y que sí, ¿lo dije bien antes de que empiecen con cosas? Ok. Luego me corrigen, pero que de verdad funciona y todo pasa. La situación, la anécdota es que yo estaba hablando con Tony un día de que, bueno, me encantan las cámaras. Yo siempre pues hablo de más, cosa que no lo veíamos venir. Y yo hablo de que me encanta la fotografía análoga y que, wow, me encantaría tener una cámara análoga y no sé qué. Y bueno, Tony me escuchó un buen rato y fue como que, ven. Entonces me lleva y hay una caja completa de cámaras antiguas y que... Escoge la que quieras. Eso fue como juguete de Navidad y que, bueno, de McDonald's. Escoge la que quieres. Y yo, ah, no, bueno, chévere. Entonces ahí es donde nace eso. No entiendo por qué te llevan, pero bueno.
Que vengan, que sigan.
Exacto, que vengan y que tú no pediste, pero bueno, llegan y que, muchas gracias. Colóquela allí, al lado, en el cuarto secreto de cámaras antiguas. Pero, ok, vamos a la tercera parte y cierre de este ¿Qué nivel de podcast con Tony Orio? Con esta pregunta, que esta sí era la que yo... La cambié un montón. ¿Crees que la inteligencia artificial pueda reemplazar a los creadores de contenido?
No, para nada. Este proceso de la inteligencia artificial ya pasó antes. Si tú ves la revolución industrial, es una inteligencia nueva, maquinaria, que hacía trabajos de personas. ¿Y qué pasó? Que bueno, el campesino se montó en el tractor, ¿sabes? No suplantó al campesino. Eso va a pasar exactamente igual. Para tú lograr que una inteligencia artificial te produzca algunas profesiones, por supuesto muy básicas, sí, pero profesiones de creación, que es la diferencia del humano y el robot, donde la creatividad humana con contenido, con sentimiento, no lo veo así. Creo que siempre va a necesitar que... Es posible que un trabajo automático salga bien, pero va a salir mejor cuando hay una persona con contenido dando la orden, ¿no? Lo que puede ser que suceda es que cambia la herramienta, pero se mantiene el creador original del mensaje, de la pieza, ¿no? Eso es lo que yo creo que va a pasar. Una migración a herramientas que son más fáciles.
¿Sabes qué? Yo creo, bueno, también cuando hay un proceso, un trabajo, bueno, China creo que es un ejemplo, que hay como un adiestramiento entre precisamente educar a los humanos, de pasar del campo al tractor. Creo que eso sí es lo que tal vez nos falta, ese proceso de educarnos y de pasar a subir ese nivel de área laboral para poder darle paso a la inteligencia artificial. Creo que leía, no recuerdo exactamente si era en Italia o si era en qué lugar, que los tomates que se producían eran muy económicos porque el proceso básico de recolecta era con inteligencia artificial. Era autónomo. Okay. Y los campesinos tuvieron un proceso de estudio, de preparación. No fue como que llegó, ya, bueno, vamos a montar la cosa, como pasa aquí con cualquier bodegón. Entonces hubo un proceso de estudio donde ya pasaron a ser los que supervisaban el área de, ok, esto más es bueno, este no, y fueron avanzando a niveles. Yo creo que eso sí nos falta a nosotros. Como todo va tan rápido ahorita, no hay ese proceso de preparación. Entonces tal vez puede ser que haya gente que choque y que en un momento se sienta como que, ay, caray, o sea, ¿qué pasó aquí?
Y hay una campaña toda montada en redes sociales sobre la inteligencia artificial que da risa. Si tú lees un texto de verdad generado por inteligencia artificial, si es formal es correcto, pero si es un texto ameno de una persona, no se siente una persona, se siente una inteligencia artificial.
Contento.
Sí, pasa también con los avances en Photoshop. Hacen ver como que Photoshop está generando cosas súper automáticas, donde tú le pides, mira, cámbiame el traje de la persona y ponme un traje de gala de, no sé, de noche de Oscar con uniforme roja. Y eso no pasa así en la vida real. No sé si hacen casos especiales para mostrarlos en redes, pero si tú pruebas Photoshop Beta, quienes hemos tenido la oportunidad de probarlo, no sucede de esa manera. Tú mandas a poner unos lentes y los lentes son 5 veces más grandes que la cara de la persona. No está pasando bien todavía. Si tú acercas lo que hace con Zoom, tiene mucha menos calidad que la foto original. Entonces eso está muy crudo todavía. Yo pienso que falta mucho y lo que hay que meterse también en la onda, ¿no? O sea, no resistirse a una herramienta que es nueva, sino más bien incorporarla y ya no va a pasar nada. Seguramente no va a pasar nada.
¿Y qué opinas sobre las personas? Aquí como tal vez este versus, ¿no? Entre las personas que reciben educación académica sobre un tema, incluso vamos a incluirlo en la fotografía, versus las personas que son autodidactas en cuanto a formarse y prepararse en el área de la fotografía.
Pienso que tiene que haber formación formal. Tiene que haberla como base. Ya después tú... La formación... No quiere decir que una persona que es autodidacta no vaya a funcionar. Sí, pero lo acelera si tienes conocimiento. Si tienes conocimiento, puedes agregarlo a tu técnica. Y tú probablemente puedes lograr imágenes bonitas, pero la técnica tienes que estudiarla. La parte de calidad, control de calidad de la imagen, tienes que estudiarte. No puedes evadirla ni pensar que en el camino vas a aprender eso. Aprendes a hacer una imagen bonita, pero bueno, vamos a ampliar esa imagen y vamos a ver si la puedes imprimir, por ejemplo. Si no tienes zonas sólidas donde no vas a poder reproducirla a nivel papel. O sea, hay cosas que tienes que estudiarla. Entonces yo pienso que sí, te formas y luego esa parte autodidacta la complementas y es el campo, es hacer práctica, práctica, práctica. El arte es mucho error, mucho error. Cuando tú ves un artista, una obra guindada en un museo, ese se equivocó 1000 veces para hacer eso. No salió una mañana y se paró, la inspiración no es así, no existe el don. Existe un talento que tú lo cultivas y lo desarrollas. Pero eso que la gente piensa, que bueno, él es un superdotado, agarra una cámara, el muchachito este de 12 años y hace una foto extraordinaria, eso es un caso. Puedes sostener eso en el tiempo. ¿Qué pasaría si ese talento lo educas? ¿Sabes? Irías más lejos todavía.
O sea, que al final son herramientas. O sea, si recibes esta herramienta, te preparas y...
Si tienes un regalo de la vida, de Dios, lo que lo creas, pues, que tienes un don, bueno, si lo potencias con conocimiento, por supuesto que vas a llegar más lejos. Siempre es así.
Tony, ¿cómo te gustaría, si es el caso, cómo te gustaría ser recordado?
Quisiera dejar... personas que hagan lo que a mí me ha costado tiempo aprender, ¿sabes? Quisiera dejar esa semillita que yo reconozca en personas, que yo vea el trabajo y digo, aquí hay algo que era mío, que yo lo enseñé, ¿sabes? Que lo desarrolló y lo interpretó a su manera. Esa semilla de hacer el trabajo con calidad, no solamente por lo bonito de una imagen, sino que hacerlo de verdad, de corazón, que tú sepas que eso funciona en cualquier medio, digital, impreso, ese conocimiento que me ha costado mi trabajo, eso yo lo quisiera ver en más personas y me ha pasado. He tenido alumnos que hoy día tienen estudios que no importa, si nunca te dicen gracias, que hasta tú le puedes posiblemente haber escogido hasta las luces que compraron. Pero eso es bonito ver que motivaste, que enseñaste, que esa persona puede hacer una vida con una profesión que tú le diste. Eso a mí me llena. Y así quisiera ser recordado. No, yo no soy una persona de aspiración de fama, de volumen, ¿sabes? Todo un país te conoce, ¿no? A mí me parece que hacer el trabajo individual en cada persona es más valioso. Si le puedes cambiar la vida a 4 o 5 personas en tu vida, estás hecho. O sea, no necesitas más.
¿Y qué consejo le darías a la persona que oye este podcast?
Que estudien. Que no se autopongan profesiones. A mí me preocupa mucho esta generación que se colocan profesiones en sus biografías que no tienen. No te coloques eso. Gánatelo. O sea, no hay nada más bonito que ser honesto contigo. Que tú, si tú colocas allí que sabes hacer algo, la persona que viene de verdad reciba lo que tú estás ofreciendo. Estudien primero, prepárense primero, experimenten. Y cuando estén seguros de su trabajo, vayan al campo laboral y ofrezcan un trabajo. Pero no hacerlo... no en todas las áreas funciona la autodidactia y pensar que tienes un don especial sobre los demás. No, estudia y hazlo de manera profesional. Eso es lo que yo creo que puedo aconsejar a las personas de este momento.
Pues qué nivel de podcast hemos tenido con uno de los personajes que ha visto este proceso desde el inicio y que le echaba los cuentos de que quería hacer un podcast. Así que personalmente para mí es un placer increíble. Qué nivel de podcast con Tony Orio.
Orgulloso de verte.
Que no, yo voy a llorar. Yo voy a llorar. No, vente.
Tú y tu hermano.
¿Qué nivel de podcast con Tony Orio, muchachos? Thank you.